A persiana baja. Hola, bienvenidos a Persiana Baja, un podcast de moda nacional. Mi nombre es Paula Castro.
Mi nombre es Lucía Staropoli.
Yo soy Julieta Omil.
Esto que estamos haciendo es un podcast de moda. ¿De moda o de diseño de indumentaria?
¿Cómo saberlo? Nos estábamos debatiendo, antes de empezar vamos a hacer confesiones, ¿qué nombre, dónde lo podíamos clasificar como para que sea más abarcativo? Si hablamos de la moda o hablamos del diseño o diseño de indumentaria o...
Lo que sabemos es que vamos a estar hablando de diseñadoras y diseñadores independientes de Argentina en su gran mayoría, que apuntan a un público capaz no tan masivo, que hace que nos trae un poco de preguntas a hablar de moda, porque entendemos que es algo que de moda se impone y que tiene que ser masiva para que se imponga, pero al mismo tiempo están dentro del mundillo de la moda. Para mí también un poco va que tenemos estas dudas porque se habla tan poco del tema que no sabemos muy bien cómo nombrarlo, capaz.
Sí, me parece que por ahí la clave es que la intención es analizar cada marca en conjunto. Porque una de las cosas que más pasan para mí es que la moda es una prenda aislada que tiene puesta una persona y cómo muestra esa prenda, o me gustó esta prenda y no aquella otra. Y un poco la intención es analizar el concepto de la colección entera o el concepto entero de una marca y cómo viene avanzando colección tras colección y cuál es la evolución de esa marca en sí. Me parece que por ahí le cuaja más a la indumentaria. Y algo muy importante, que nos importa mucho, es todo el detrás de escena de una industria textil que siempre queda como muy en el olvido y que solamente es noticia cuando un taller clandestino se prende fuego y queda un niñito ahí adentro. Bueno, empezar a tratar de traer este tema un poco más para adelante y responsabilizarnos también junto con la moda. Con esto que es la moda de pronto, también.
No, y también incentivar a que se empiece a esclarecer un poco muchas marcas su accionar, o que empiecen muchas marcas a mostrar cómo se hace ciertas prendas o cómo es el proceso, como para que la gente no siga sin comprar sabiendo de dónde viene, porque creo que es un valor agregado que está buenísimo y que es una tendencia que está viniendo también de otras partes del mundo y que estaría bueno que se empiece a implementar acá. Se está implementando, pero bueno, hay cosas que no sabemos todavía.
Bueno, bien, nuestro primer capítulo decidimos, el voto fue unánime, la gran diseñadora argentina, que de hecho no tiene su título de diseñadora de indumentaria, no estudió diseño de indumentaria, es traductora. Eso me parece que incluso lo hace más pintoresco. Es la directora creativa de JT by JT, de Jessica Trostman. Bueno, Jessica Trostman, por lejos, podríamos decir que es la diseñadora que lleva más años vigente en Argentina, marcándole el paso a cualquier otro diseñador. Jessica empezó trabajando con Ona Sáez haciéndole remeras, tercerizaba. Ella dice que tenía una especie de mini empresita. Ella le daba directamente el producto terminado a Ona Sáez. En el 2001 tiene el gran momento donde se alinean los planetas, se junta con Martín Churba y hacen Trostman Churba. Una marca que duró muy poco, 2 años, y de la cual ella después termina reniega, no por lo que hayan hecho, pero creo que porque está cansada de que todos la recordemos a ella como si el boom fuese, como si eso hubiese marcado realmente su carrera o su rumbo. Ella dice, fueron 2 años de marca, que de hecho 2 años laborales es muy poco tiempo, más con la carrera que ella lleva. 2 años es realmente muy poco.
Ella dice como, yo ya era alguien antes de conocerla a Martín,
¿no? Yo ya existía,
¿no?
Claro, yo ya existía y
ya hacía remeras.
Yo ya le había tocado la puerta a Ona Sáez, que digamos que en los 90, fines de los 90, principios de 2000, Ona Sáez era de las pocas, no sé, era la cantidad de marcas que habían eran otras, y Ona Sáez era muy importante.
Era, sí, eso es verdad.
Bien, ella se separa de Churba, hace su Trostman, donde ella empieza a definir su silueta ya ahí, desde que deja de trabajar. Ah, teníamos algo para decir muy importante.
Sí, yo... Me parece que está bueno destacar, quería decir eso, como... Jessica junto a Martín y junto a algunas diseñadoras más y diseñadores son la primera camada que hacen que hoy hablemos del diseño de autor en Argentina, ¿no? Hacia el 2000, crisis del 2000, con todo lo que fue importaciones de productos de China, era imposible competir para la industria nacional con esos productos por precio, básicamente, algo parecido a lo que nos sucede hoy. Y es cuando surge el diseño como valor agregado, ¿no? Son... Sobre todo Jessica y Martín arrancan un poco con esto, ¿no? Con construir prendas y diseñar prendas con materiales del todo por dos pesos de esa época y justamente darle un valor a la prenda, un valor agregado que venía del diseño llanamente, que era, bueno, agarro algo que tenemos todos los días y resignificarlo, hacer algo lindo, bello y con que tengan ganas de portarlo. Junto con ellas, con Jessica y con Martín, muchas otras personas, ¿no? Pero que hacen que hoy entendamos el diseño de una manera diferente y también que, bueno, también abrieron el camino a todas quienes vinimos después, ¿no? Y a quienes tenemos ganas de proyectar para ese lado. Pero está bueno destacarlo porque también entra... explica por qué está tan vigente todavía, porque es una mina que tuvo la cabeza en ese momento para verlo y que hoy tiene la cabeza para resignificarlo todo el tiempo.
También es un momento... En el año 2000, tal vez un par de años antes, yo creo que la carrera de diseño indumentaria en la UBA abre más o menos por ese año, en el 89. Uh-huh. Bueno, no existía decir voy a estudiar diseño indumentaria como existe ahora, que es el 73% de las niñas quieren estudiar diseño indumentaria. No existía, no era algo común. Y otra cosa que hacen es esto de que fundan, por decirlo de alguna manera, Palermo, que también dentro del mismo contexto, ¿no? Como, bueno, vamos a agarrar un barrio que esté bien ubicado, pero donde no esté pasando nada.
Total, un barrio históricamente popular y que tiene que ver con otras referencias culturales, instalan de a poco lo que es un circuito de diseño muy
y
importante,
le empieza,
¿no?,
a subir el... O sea, está bueno, como, bueno, cuando llegan salía 2,50 de alquilar, ¿no? También, ¿qué es lo que les permite, así también como de la nada, de pronto montar un local? Hoy en día montar un local, bueno.
Sí, pero está bueno como hablar de esto, ¿no? Como la capacidad de reinventar, porque si bien fueron las primeras en instalar el primer polo de diseño en Buenos Aires, también son las primeras en instalar los próximos, en irse de Palermo a buscar nuevos polos, ¿no? Como Villa Crespo, como Recoleta, como lo que sea.
Total, bueno, ella arma su marca Trossmann, donde ella empieza a definir una silueta que es la que la, digamos que es la que la acompaña en todos estos años. No sé si hubo una reinvención demasiado marcada de su propio estilo. Jessica más que nada trabajaba ya esto lo hacía con Churba, trabajaba la moldería, le interesa mucho el desarrollo de molderías que no se entienden bien qué prenda es, prendas que no se sabe si es camisa, si es remera o si es saco. Trabajando con Martín, a todo esto encima se le agregaba una estampa y
un desarrollo textil tremendo.
Permitió lo de Chanel también cuando participó, que en uno de los encuentros, Chanel lo que hace generalmente, bueno, para el que no sabe mucho, una vez por año hace un encuentro que es el Encuentro de las Artes, que esto no lo sabía. ¿Por qué se llama así el Encuentro de las Artes? Que es donde convocan a artistas que quieran participar y que quieran sumarse al universo. Y ella envió nueve tipos de textiles y son los que aparecen. Hizo una campaña, yo la vi hoy, hizo una campaña de Tilda Swinton.
Sí.
Hizo unos textiles que están bárbaros, la verdad. Un escocés, unas mostacillas.
Verdad, tremendos.
Tremendo, sí.
Es algo que está, si bien ella no es lo que ella dice que o lo que ella lleve a mano, digamos, pero es una de las improntas que bien encontró.
Totalmente. Para mí incluso también se puede ver como una transición, ¿no? Porque... cuando tenían Trossmann Churba, Martín era el que venía más del palo textil, el desarrollo textil y de explotar más la estampa, que una vez que se separan, que queda Tramando y Trossmann. Tramando es quien tiene más ese ícono de estampa y del textil como protagonista. Y Jessica, si bien también lo toma y es un punto muy fuerte en su marca, a medida que van pasando las colecciones, también porque... quien le hacía las estampas para Trossmann, al principio era su pareja, en el taller que tienen ahí en Villa Crespo. Después se separan y hoy se puede ver un poco más eso, ¿no? Como que deja atrás un poco el desarrollo textil, un poco. Hoy tienen un laboratorio nada más, no tienen un desarrollo de estampa especializado para sus colecciones, sino que es desarrollo textil, que es un poquito más amplio y que es jugar un poco más con las telas, pero a nivel más rapport, si se quiere, ¿no? Como más de usar la tela completa y modificarla entera que hacer una estampa única o hacer algún detalle especial en cada prenda. Y que a lo que iba es que lo que vemos hoy en sus colecciones es que deja un poco de lado eso y se centra mucho más en la morfología y en la construcción de
es
la
que
prenda.
Me parece que eso es ella.
Que siempre fue su fuerte, obviamente.
Exactamente, y qué es lo que a ella le interesa, uh-huh. En definitiva. Bueno, con Trossmann ella tiene realmente mucho éxito. Y logra venderle a Japón, le vende a China, hace que su marca realmente crezca.
Para shoppings.
Mucho shopping. Es algo que Jessica Trossmann dice haber buscado siempre y que está bueno remarcarlo porque está bueno esto de entender cuál es la intención del diseñador y qué es lo que quiere hacer como marca. Ella siempre tuvo el interés de estar en París y de estar en Europa y de hacer un producto de lujo. De hecho, cuenta que de pronto no le interesaba tanto estar vendiendo en Nueva York, que le importaba mucho más estar en París. Porque eso le da otro nombre y otro posicionamiento de marca y eso es lo que ella siempre fue buscando y que efectivamente fue logrando sin ninguna duda.
Sí, hoy cuenta con 3 locales en Argentina y 30 puntos de venta en todo el mundo, ¿no?
Bueno, claramente es una diseñadora que aprendió a tener un negocio, digamos. O sea, de todos los que en el camino cayeron, Jessica sin ninguna duda sabe tener un negocio. Ella, de hecho, vende Trossmann. Una vez que Trossmann vende, ella se queda trabajando un par de años ahí o un año ahí adentro y después simplemente deja de trabajar. Trossmann, digamos que hoy en día la marca, o sea, ya en ese momento se vuelve una marca regular de shopping con productos comerciales donde podríamos consumir sastrería y algo bien hecho, pero que pierde toda la magia y todo el
sí,
valor.
Es una versión más jugada del Aires que la compró.
Sí, es una versión más, si hoy en día uno va a Trossmann, a mí me gusta la marca Trossmann, la marca de shopping tiene un uso de color que parece que también es un valor agregado que le podemos decir, bueno... Tiene algo, quedó con un aire también a la marca cuando estaba Jessica.
Pero
tiene algunas
cosas,
pero es más tranqui, obvio. Es otro tipo de bajada, clásico. De moldería. No es moldería tan jugada como JT.
Bien, ella después piensa un par de años y se decide hacer lo que ella llama su gran proyecto, que por ahí también tiene que ver con la edad, que es una mujer que arrimando los 50, tal vez ya está en los 50, creo yo.
Está en los 50.
Sabe perfectamente qué es lo que quiere, es una persona súper experimentada y que le ha ido súper bien y arma la marca que ella tiene ganas de armar, que es JT by JT. No entiendo el nombre, la necesidad, la aliteración. Y esta vez nos sorprende porque la monta su local en...
En Villa Crespo.
Bien, enfrente de la cancha de Atlanta.
Justo al frente de la cancha de Atlanta.
De nuevo se corre del circuito habitual o del esperable y su primer local lo arma ahí, que en realidad ese es el espacio de trabajo y su espacio de taller.
Y el taller de la familia también. Era un taller, es un terreno familiar, me parece también donde
tengo
está.
Entendido que sí, su familia son repuesteros de Warnes.
Se
entiende un poco también eso, ¿no? Como... Que hoy se instale Villa Crespo como de a poco como un nuevo polo de diseño también tiene que ver con que Jessica Trossmann tenía su lugar ahí, tiene su concept store ahí, también no porque lo buscó en un cierto punto, porque tenía ese espacio y lo supo utilizar, que es un montón, ¿no? Para lo que podemos hacer cualquiera con un taller así, como que sacarle ese potencial y hacer un espacio tan tremendo como es el local que tiene ahí, que tiene al lado Shade, que es el café, el restaurante que tiene. Al frente de la cancha de Atlanta, un lugar muy místico y el local tremendo que te ganas de ir a quedarte para siempre ahí, que tiene el taller a la vista, un salón súper grande con perchero todo alrededor.
¿En ese taller se confecciona o no?
Algunas, no, se hacen muestras.
Se muestrea.
Se muestrea y tienen el laboratorio textil. No se confecciona ahí. Se confecciona todo con talleres.
Definime la silueta clásica Trossmann, de Jessica Trossmann.
Para mí, hoy, yo diría, tiene dos siluetas como bastante marcadas. Tiene, por un lado, la silueta globo muy clásica, que es muy reconocible con sus pantalones de tinte más japonés. Ella igual lo tiene muy claro y lo explicita también. Su inspiración es la moda japonesa. Para mí el pantalón globo es un icono de JT. Lo vemos en todas sus colecciones. Reversionado, siempre es más o menos la misma base, pero va cambiando un poco eso. Y después una silueta un poquito más recta, con pantalones un poco más achupinados, con recortes, con cierres, con qué sé yo. Y las chaquetas de cuero también cortas, al cuerpo, rectas, con diagonales, con recortes. Para mí eso es lo más iconográfico que tiene JT hoy, pero que se mueve dentro de esas dos cosas, ¿no? También igual hay que decir que explota bastante todas las siluetas y las morfologías, porque tenemos pantalones de todo tipo. El pantalón es un icono claramente de JT.
Sí.
Del globo al recto, al palazo, al chupín, al...
También cambió mucho, si bien estaba tratando como de poner en contexto qué es lo que hace, desde la primera colección de JT, la varió, fue mutando bastante. Lo esperable igual, digo, lo esperable para una marca que tiene ya varias temporadas y que me parece que lo deseable también es que venga ofreciendo algo nuevo. A mí me pasa mucho con JT que no... Me cuesta asombrarme, o sea, yo ya sé lo que voy a ver y entonces me cuesta asombrarme con algún producto o con algún artículo específico. Me pasa eso, que lo veo homogéneo.
Sí, a mí lo que me pasa capaz más en las colecciones de verano, que es donde ya siento que aprendió a encontrarse un poco más cómoda, porque para mí siempre fue una mina que se manejó muy bien con todo lo que era invierno y abrigos y paños y como una estética mucho más oscura y constructivista y deconstructivista sobre todo. Hace dos veranos más o menos lanzó una colección que para mí es espectacular, donde muestra que sabe utilizar muy bien el color, sorprendentemente bien, y que hoy para mí lo que me sorprende cuando veo sus colecciones nuevas es su manejo de color nuevo, su propuesta nueva de color, porque si bien morfológicamente es más o menos lo mismo o que funciona y que para mí es muy valioso que pueda haber logrado tener una referencia en sus prendas, que la referencia es directamente a ella, ¿no? Es los íconos de JT. Lograrlo lleva mucho tiempo y para mí, cuando lo lograste y no se te puede pedir nada más, porque claramente es un buen producto es una buena prenda, porque por eso funciona. Para mí lo que vemos hoy capaz es más esa propuesta, como jugarse más con el color, la estampa, volver a también... Hay que decir que está muy bien asesorada, tiene una estilista que la ayuda mucho en sus desfiles, que es una bestia. Y se nota eso, para mí lo novedoso hoy es eso, porque sobre todo cuando en el diseño en Argentina nos cuesta tanto a quienes venimos, somos más jóvenes y que diseñamos, trabajar el color. Es algo que nos cuesta mucho porque aparte desde el 2010 por ahí se instaló toda la moda minimalista, blanco, negro, neutros, y el color nos cuesta una barbaridad. Colores primarios, hasta ahí. Jessica, lo que traes, mira cómo puedo usar el color y te dejo careta, básicamente, como increíble, unas paletas increíbles, inesperadas.
Sí, lo que tienes es que ponerle, usa mucho neutro, pero después es un conjunto todo amarillo, de repente.
Sí, pero tiene capacidad de hacer unos... También desarrolla sus propios colores para sus propias telas, que sí, es muy importante, que era azul Klein y hace el azul Klein. Y lo combina con un lila, con un verde musgo, con un amarillito, con un naranja y no entendés cómo hace, pero le queda increíble, increíble. Eso para mí es para valorar. No sé qué piensa.
Tiene un desarrollo de moldería también. Ella le divierte, y lo dice siempre esto, de que le divierte que la prenda no se entienda. Que de hecho yo siempre que leo Not to be Understood, siempre imagino que la referencia es esa. No sé si porque el JT abajo, si está por eso o por qué. Pero...
Sí, en realidad hubo medio tras bambalinas es que hubo medio un tema con su nombre, porque Trossmann ya existe y es una marca registrada que ella ya no le pertenece a su nombre, básicamente.
Es el eterno dilema de que siempre a los diseñadores se les dicen, ojo, cuando vas a hacer tu marca, componle tu nombre, porque puede ser que quede en un dominio.
Bueno, y lo que pasó es un poco eso, ¿no?
Y a ella le pasó eso.
Hoy creo que están con quilombos y en el año pasado decidieron cambiarle el nombre y poner Not to be Understood, pero en realidad no sé qué pasó porque siguen estando las dos cosas.
Está bien, bueno, estará haciendo su transición.
Ahora
bueno,
ese concepto de que no se entiendan.
Exacto, me pasa esto de que siempre lo asocio con que ella necesita o le divierte que la prenda no se entienda, que tenga una vueltita de rosca más, una moldería diferente. quien sea que esté ahí asesorándola en moldería, me parece que, o no sé si es, si es, si todo ese desarrollo lo puede hacer ella sola, me
no,
parece
ella
que
en realidad tiene la suerte de trabajar, de poder bajar sus ideas con una modelista que la acompaña, un modelista que trabaja con ella a la par, que hace que podamos entender de dónde salen estas prendas tan complejas. Ella
es el que, ¿cómo se llama? Rubén, tiene un nombre así bien de Raúl.
No, creo que sí, pero no sé.
Sí, ok.
Pero ella hace eso, se imagina algo, juega mucho sobre el cuerpo, no es de tanto de bocetar, y para mí también, bueno, piensa, su modelista lo baja y se lo hace y lo van trabajando.
Y prueba y van viendo.
Eso se nota, sí se nota eso, porque cuando ves la prenda te das cuenta que definitivamente nació de un maniquí y que siempre me da la sensación de que pasaron más tiempo pensando cómo hacer para que no se vea el bollo de tela detrás y como haciendo, puliendo la prenda. ¿Qué otra cosa? Que igual me parece terriblemente bien logrado. Fui a probarme una camisa que con un plisado triple, con una vueltita acá y tela que asoma hacia el costado, entro al probador y la doy vuelta. ¿De dónde sale? ¿De dónde está saliendo toda esta tela?
¿Y qué viste?
La vi impecable, realmente. Chapó. Hay un huequito ahí que va al más. Es como la puerta de Narnia. Dentro de la camisa está la puerta de Narnia y sale un triple plisado. Me parece que está buenísimo lo que ofrece y lo que hace. Tiene también ella el oversize, que bueno, para mí, yo no me voy a bajar de esta y voy a seguir pidiendo. Es como, si me va a quedar larga de mangas, que tenga de dónde agarrarla la manga. O sea, no me dejes solo con la manga hasta la rodilla. Te probás algo, esto, lo mismo que pasa con cualquier prenda igual, que para mí hay que... O sea, tiene que dejar de parecer que nos queda grande, aunque sea holgada. O sea, que es holgada y es grande. Pero por favor, la manga, por favor. Si no vas como... Es como, no funciona. Tiene otros trucos que chusmeé. Detalles muy chiquitos, pero como unos tajos dentro de los buzos y que tienen como un fuelle de jersey desde atrás pegado. Un detalle muy chiquitito por ahí en un hombro que me pareció que estaba muy bien y es algo que definitivamente, si no entras al local, no lo ves, porque en pasarela no, o sea, no se ve, no llegas a verlo, la verdad. Que está ahí, que me parece que suma. Y las textiles, bueno, está ok, definitivamente.
Sí, que para mí también ella como que busca eso, ¿no? Como hacer de la prenda una pieza de arte que puedas ir a ver. O sea, si bien ella diseña pensando en el desfile, eso es real, su colección la piensa a partir de lo que va a mostrar, no se queda ahí, porque vos vas al local, vas a la prenda y es un mundo nuevo y cada prenda es un universo nuevo. Y mismo las prendas que repite, que cambia de color nada más o de textil, son cosas diferentes totalmente, como que no te da nunca la sensación de algo como de, bueno, esto ya lo vi en el otro color y me aburro. No, siempre tiene una chispita, algo que te vuelve a sorprender y que te dan ganas de tocarlo, mirarlo, verlo, darlo vuelta, probártelo.
Tiene algo que me parece que funciona, que no es tan normal, que es que el mismo artículo está en distintos textiles. Está como en la misma camisa está en poplín negro y además está en escocesa, que nada que ver, porque la camisa en negro te da como una onda, no sé, a priori es más elegante o... Te la imaginás como en determinado contexto y de pronto está como en un príncipe de Gales marroncito. Como...
Es un desafío porque generalmente lo pensás para un textil verde venado, pero sí.
Bueno,
tenés
está
que
ahí.
Tener en la cabeza y un truco. Igual capaz le mete algo.
Está ahí para que y funciona. Bien.
Un fuelle. El fuelle es la solución.
Está ahí y funciona.
Sí, para mí también volviendo a lo del oversize. No sé si ya es tanto del oversize, como que. Para mí no exagera tanto eso, sino que desdibuja el cuerpo, desde otros recursos
también.
Para mí. No sé si es la... Porque tampoco me imagino una prenda de Jessica como algo, una carpa que...
No,
sino
no,
como
total.
Que son prendas que te desdibujan, que te hacen una silueta totalmente diferente y que lo que importa es más tu personalidad y tu forma de mostrar lo que es, quién está abajo de eso.
El pantalón clásico de ella le queda bien a todo el mundo, o sea, tiene eso, ¿entendés? Que ese pantalón, que es el pantalón que...
El globo.
Sí, es el globo, que es el que va a la cintura, después sale un poco, se parece que está como anudado.
Abollado.
Claro, parece que está como abollado. Le queda bien a todo el mundo porque le sienta bien. Son prendas sentadoras, tal cual.
Bien, ¿en qué año fue esta colección con Lee, de Inmolición? ¿Tenemos un 2016 antes?
Sí, creo que es 2016. En realidad, su colección con Lee surge de una propuesta que tienen Jessica Trostman y Lee, que se llama Fashion Meets Rock, que hicieron una colección en conjunto. A partir de ahí, creo yo que Jessica se da cuenta cómo funciona el denim y el jean y decide comprarle pantalones terminados a Lee para después descoserlos, básicamente, y crear prendas nuevas a partir de eso. Que claramente es un recurso que la hizo muy fuerte en los últimos años, porque estamos hablando que fue hace por lo menos 2 años esto, o 4 colecciones o 5, y que hoy seguimos viendo el denim en sus colecciones y que es un punto muy fuerte de sus colecciones, siempre. Pasó a ser un ícono también.
El patchwork. El que patchwork. Igual es muy reconocible. Me parece que ahí resolvieron muy bien. Es un recurso que es propio de las abuelas, el patchwork, y que logró resolver. Sí. Entiendo también que cualquier cosa que venga con la etiqueta de JT ya tiene un plus, como lo mismo con otra etiqueta lo mirás por ahí un poco más de reojo, que si dices JT, vos ya uno es como, esto, acá hay algo para ver, pero resolvió... Sí. Para
mí aparte es un patchwork que se respeta el molde entero directamente, o sea, la moldería... Sí. Como que ves que ahí hubo un pantalón antes.
Sí, para mí lo que transmite como en cada prenda es que hubo mucha cabeza en cada una de esas, como que te das cuenta que no fue una prenda... No es fast fashion, que bueno, la pensó, la sacó, la hizo y la... Cada prenda tiene pensamiento atrás. Alguien se rompió la cabeza mucho tiempo pensando cómo era la mejor manera de que eso quedara como se lo imaginó. Porque vemos plisados, pliegues, bollos, cosas que no tienen sentido, que no entendemos cómo te podría calzar y que vas a la prenda y te calza increíble. Es como, bueno, bien ahí que alguien se puso a pensar cómo es la mejor manera de ponerse esto. Como, bueno, quiero flashear todo lo... Perdón, quiero imaginarme todo lo que quiero imaginarme de una prenda. ¿Cómo hago para que se concrete y se haga realidad cuando no es lo más fácil del mundo? Y lleva mucho tiempo, porque lo más fácil es hacer concisas convencionales, lo que es más industrializado también de la indumentaria. Para mí que pueda hacer una colección súper grande con un montón de artículos y que cada una tenga un pensamiento específico, si bien después recauchuta y buenísimo. Genial que lo pueda hacer, porque es lógico, porque le llevó mucho tiempo pensar la primera prueba. Está buenísimo eso, que te genera la sensación de esto es único y tiene pensamiento, tiene alguien atrás que está buscando transmitir algo con esto, buscando generarte algo con esta prenda y que no es un básico de algodón y que bueno.
También el reciclado o el recauchutado me parece que tiene que ver que ella en lugar de pensar que ella está recauchutando, ella habla como de un movimiento constante de sus propias colecciones y es como que... En general no habla de una inspiración de algo, sino que viene como avanzando en su propio camino y siempre me da la sensación, que me parece que está buenísimo, que es que todo lo que a ella le quedó, viste, como cuando te pones a hacer algo, un proyecto, y todo lo que a ella le quedó colgado viene como para la colección siguiente y que ella va avanzando como en su propio camino. Me parece que eso está buenísimo y va generando como... sus prendas siempre dan esta sensación de tener la posibilidad de todas las cosas podrían estar pasando en esta prenda, ¿viste? Como en una camisa puede estar pasando de todo y la das vuelta y tiene algo más. Que ella haya construido eso, que evidentemente es lo que a ella le gusta y que evidentemente es su arte, digamos, es a lo que se dedica y es su arte, que ella me parece que construyó de principio a fin el relato, como... No se enganchó de ninguna y es como, mirá, yo lo que hago es lo que vengo haciendo reversionado sobre lo mismo que yo vengo haciendo. No es que ni me agarro de... Porque está inspirada en lo japonés o en lo que quieras, pero es muy difícil o me parece bastante difícil hoy en día sentir que ella se está copiando o que está agarrando.
Yo creo que tiene unas referencias muy marcadas. Y que ella mira mucho, 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 mucho Comme des Garçons, sí. Margiela, Raf Simons, mucho, mucho, mucho. Pero que también al tener una identidad tan fuerte, esa referencia logra adaptarla a quien es ella. Porque para mí la referencia no está mal, la referencia no es criticable y para señalar. Porque todas las quienes diseñamos nos tenemos referentes. Es la capacidad de apropiarlo y reinventarlo a tu propia estética. Porque si bien yo voy al local de JT y no agarro una prenda que digo, esto es exactamente igual, esto es Margiela, esto es Comme des Garçons. No. Ves referencias, las ves, pero tiene la capacidad de hacer la parte de su propia colección y de su propio diseño que no importa, va más allá, no es plagio.
Está bien,
es
pero hace que vos pierdas o que puedas pensar que eso se parece o tiene un aire a otra cosa. Sí, hay algo que me parece también clave y es que por la carrera que ella tiene, mientras que ella siga formando parte del mercado mundial, mientras que ella, sus colecciones sigan estando en un montón de países del mundo, también es muy difícil desde acá poder sentir si ella se copió de Garzón o de Comme des Garçons o viceversa. O sea, hay un momento en el que vos ya no podés saberlo y me parece que ella realmente está afuera y eso es algo que sucede, no es Allen que está acá y se quedó acá. Ella está afuera y entonces me parece que ahí ella forma parte del mundo, digamos, y es como que cualquier apreciación que vos puedas tener o cualquier referencia que vos puedas tener de lo que está pasando con tus colegas, digamos, me parece que es propia. Sí, sin dudas, ella agarra.
A mí me gustaría que hablemos de la última colección de Jessica.
De Jessica, la última colección.
Tarasca, la última colección.
Santa Tarasca.
Bueno, la última colección de nuestra querida Jessica. Básicamente le agarró como la onda futbolística. Bueno, más allá de que esté enfrente de la cancha de Atlanta. Decidió, bueno, engancharse la onda futbolística. Entonces tenemos acá una hermosa colección de... ¿Cómo se llaman las prendas? Esto es hermoso. Yo quiero que vean, miren. Es todo nombres de jugadores de fútbol. Tenemos el pantalón Rossi, la campera Mascherano, el suéter Pipita, el top de algodón Neymar y el pantalón Beckham.
Rarísimo, ¿no? Porque es el mundial.
No, la frutilla al postre. Argentina. El Pastore Pant, ya está, ya listo.
Bien, bueno, Argentina, Mundial,
ya del año pasado ya vino, el desfile del año pasado, Choris en su
local. Sí, hace tres colecciones local. Que hacen en la
cancha. Y el partido, porque justo el día del desfile, cuando ya hizo el desfile del año pasado en el Designers, había un partido de Argentina, no sé si eran las eliminatorias para entrar al Mundial, entonces todos mirando el partido de Argentina.
Bien, ella hace sus desfiles últimamente adentro de la cancha de Atlanta. También los ha hecho en la misma vereda, en la calle, sobre la calle.
Sí.
¿Qué pasa con esto de, a ver, la diseñadora que está vendiendo una camisa de 4.500 pesos y me la estás desfilando sobre el empedrado emparchado con asfalto?
El humo del chori, como si fuese algo glam. Para mí
bastante polémico,
es complejo, es complejo. A mí me genera mucho ruido, me enoja mucho. Me da un poco de bronca, la verdad, porque es también agarrarse de una moda que se impuso de lo groncho como lo cool y de lo popular y lo, entre muchas comillas, grasa para la gente rica, como lo cool y como lo que está bueno retomar, cuando en realidad no tenés ninguna referencia en tu vida a eso. Me parece irresponsable, viniendo de una familia acomodada, agarrarte del barrio popular, de la cultura popular, para vender una camisa de 4,5 lucas. Porque si estamos hablando de productos que son accesibles o que son populares realmente, buenísimo, porque entiendo que el mensaje es otro. Es como, bueno, yo tomo esto y encima lo hago accesible porque quiero que toda esta cultura de la que parto vuelva a esa gente y vuelva a ese pueblo. Pero para mí es marketinero nada más. Queda bien tener un desfile. Es usar también algo que no te pertenece, una cultura de la que nunca fuiste parte. Está bien, tu familia era de reposteros de Warnes y el taller de tu... Bueno, tu vieja tiene un taller al frente de la cancha de Atlanta, ¿no? Como muy popular no debe ser dueña de un taller al frente de la cancha de Atlanta, como... Aunque Villa Crespo sea un barrio, o siga siendo un barrio popular, como que para mí...
Es una apropiación que no sabés si...
No le creo, en realidad.
Porque decís, bueno. Es un tipo de apropiación cultural, si te lo pones a pensar. Un montón de diseñadores lo han hecho también con otras cosas y han sido criticados.
Y no tanto, y... porque también sigue sucediendo, o sea, siguen saliendo las campañas con chicas con bolsas de supermercado, con cajones de sifones, sí. Vestidas con 10.000, 12.000 pesos encima y cajones de soda atrás.
Claro, decís, ¿qué estás vendiendo?
Claro,
estás
pero vendiendo? Es lo mismo de siempre. ¿Quién consume JT? JT lo consume gente de un alto poder adquisitivo porque son prendas que son... para el común de la gente, de la sociedad, las simples mortales como nosotras, no podemos comprar JT, salvo que sea una ganga súper, 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 súper ganga. Entonces, ¿quién compra JT? Y lo compra la gente que es como Jessica Trostman, su círculo, su nicho de gente, y esa gente. Y tiene el mismo valor que lo que está poniéndole ella a lo burdo, a lo grasa. Y bueno, entonces es como, es un monólogo en cierto punto. Y que le funciona y que lo siga haciendo ella, como tantas otras marcas, porque la gente se conforma con eso. Y porque también está en el imaginario de las personas que consumen. No es que ella impone nada. Ella toma lo que está siendo moda, lo que se está imponiendo, lo que parece cool. Ella lo reinterpreta como su propia propuesta, pero en realidad es como todo el tiempo un tironeo, es un diálogo entre eso. Entonces, a mí me enoja mucho porque... no somos parte de ese nicho, ni de quienes consumen Jessica, ni de quienes
somos, grande. O sea, Argentina somos cache y somos choripán en la vereda. No es... el grueso de la Argentina es eso. Entonces, ¿a quién le habla con ese...? O sea, ¿a qué pequeño mundito...?
Sí, capaz es un falso. Hay algo de... yo no sé si diría falso, pero hay un doble discurso, primero que todo. Y segundo, sí, es una publicidad engañosa, como, sí, está queriendo llamar a todo el mundo, pero pues, si yo voy, lo miro y digo, asiento atrás, caí re popu, bueno, voy a ver qué onda, y miro la etiqueta y digo,
me quiero llorar.
Y ya, ya tengo entendido, total. Más o menos, ¿qué es lo más, o sea, lo más barato que viste cuando fuiste? Eran 4.000 pesos.
Yo nada más miro los precios de las prendas que me interesan, o sea, las que quiero adquirir.
Cerca de las 2 lucas. 2.000
claro, pesos, estamos en 2.000 pesos, camisas de 3.500, pantalones de 4.500. Me importa aclarar que los pantalones adentro están, las cinturas están envivadas con pies, vi todo como tiene que estar, más allá de que haya alguna cosa que por ahí no esté... impecablemente bien confeccionada, pero que eso siempre tiene que ver por... me da la sensación más que tiene que ver con la prenda en sí, pero la intención está puesta en que todo esté impecable. Que por ahí hay otras marcas que no, que el buzo cuando lo das vuelta es un buzo. No tiene, a mí me gusta mucho tratar de pensar a la prenda del revés como la prenda puesta del revés se merece el mismo cuidado que la prenda del derecho.
Sí.
Y me gusta pensar a las prendas así, como una buena prenda también, no que adentro está escondiendo los reveses y nada más y que se ven las costuras, sino que la prenda también está pensada desde adentro y que se puede dar vuelta y que yo me la puedo poner al revés y puedo salir a la calle igual. Veo eso, adentro las prendas están y están completas. Abrió su local en Recoleta. Vuelve Jessica.
Vuelve
Jessica y eso no es más para mí, que es como I'm Jenny from the block. Como Jessica, nombre de pila en Recoleta, conozco a toda la gente de Recoleta y le voy a avisar a mis amigas que volví a Recoleta.
Y son mis mejores clientas también.
Son mis clientas.
Es el local que más vende también hoy de las cosas que tiene en Argentina. Es el que más vende. Y habla un poco, ¿no? De a quién está vendiendo y quiénes son las que compran también.
Me parece igual que... no sé, ya lo dijimos, pero es esto. Ella siempre quiso hacer una marca de lujo y me parece que no está haciendo otra cosa más que reforzar eso mismo. No le interesa vendernos. No le interesa a Juli.
No
quiere. No le interesa vendernos a nosotros y me parece que está bien. Ella también logró que haya un público en Yeite, en el restaurante, sentado ahí en la vereda, en una mesita de esas de plástico desplegable. Sorprendente, que es... vas ahí, hay gente sentada comiendo en ese restaurante que no se entiende por qué alguien querría estar sentado ahí. Que con esto a mí se me viene la frase de Eda de la serie de los pobres estamos de moda. ¿Qué onda esto y de dónde vino y hasta dónde viene?
Los pobres estamos de moda en una moda que no nos incluya a los pobres. Eso claro. Es el punto.
Qué loco pensarlo así, sí, si le pones esas palabras, sí.
Perfecto. Bueno, estamos bien con eso. Bueno, ¿qué le pedimos? ¿Qué prenda, vos, Juli, qué prenda ¿Qué prenda?
Yo quiero tener un pantalón globo muy hermoso que tiene ahora en su nueva colección, que tiene siempre igual. Cada vez que voy me pruebo el mismo pantalón en diferentes formas, Jessy, diferentes largos.
¿Qué variante tiene?
Jessy, mándaselo.
Este es de poliéster igual, medio cargo, cortito, debe ser por abajo de la rodilla, ponele, pero que inaccesible, pero muy hermoso. Y una también tiene una campera como, no es materaseada, pero es infladita, cortita, que tiene toda la espalda, un elástico mucho más grande que la espalda. La espalda es enorme, ¿no? Y el elástico está muy suelto y hace que te quede como un volumen atrás medio bizarro, una forma rara, pero que está buena esa variedad. Muy cara también, así que no puedo.
Muy cara.
Bien. Sueño con eso. Y yo voy por el pantalón, sí. El pantalón azul marino clásico.
Unas camisas, quiero todo.
Sí, y tiene una blusa que tiene un recorte en el medio, tiene como medio bolsillo, no sé si la vieron. Es como un recorte en el medio del central. Y al lado, o sea, del lado derecho tiene un bolsillo, pero es la mitad del bolsillo. Está increíble. Me parece increíble.
Sí, vale. ¿Podemos?
¿Vos, Pau?
¿Y vos, Pau?
Yo la camisa que me probé el otro día la estoy pensando.
¿Cómo era tu camisa?
Técnicamente es una blusa que abrocha atrás con cuello a la base. En varias prendas hay algo que me gustó, que están terminadas al corte, pero que tienen un soporte abajo. No es que te dejaron la tela al corte como porque está el corte, te la voy a dejar ahí tirada, sino que tiene un soporte de abajo con un jersey, una entretela para que eso quede. Con unos 3 plisados cosidos adelante en el pecho y se abre el volumen. Esos 3 plisados abren como un mucho volumen. La dudé por esto que te digo, porque la manga me la tengo que arremangar hasta como por acá arriba, porque me hubiese gustado que la manga sea para un humano y no un alienígena, que hubiese querido que la manga sea para el largo de brazo de un humano.
Bueno, capaz una hora 12 si tiene, de jueves a sábado.
Una hora 12.
O hora 18, ya está.
Yo lo que le exijo a Jessica es que, aunque sea, nos haga una colección para las pibas, que somos tantas que le queremos comprar y que no nos vende.
Una low cost.
Si es tan buena diseñadora, tiene la capacidad de diseñar con tan poco, que no se ponga así, por favor. Que nos tire las pibas.
Este es un llamado para vos.
Unas prenditas.
¿Sabemos dónde? ¿Tenemos dato de dónde confecciona? ¿Podemos ver algún tallercito, un algo? ¿De dónde viene? ¿Esta ropa nace de un repollo?
Lo único que podemos ver es su atelier, que está ahí en el concept store de Villa Crespo, que tiene las oficinas ahí, el laboratorio y algunas mesas de corte para hacer lo que son muestras, pero no. Lo que quiere mostrar es eso, lo que está.
Claro, vemos los primeros pasos.
Ella sí sé que, porque lo cuenta y lo dice, ella le vende, manda los cartones de molde directamente, no sé ahora, sé que lo hacía con Trossmann y seguramente tenga el canal súper abierto para seguir haciéndolo. A ella le confeccionaban en China directamente.
Hoy creo que no lo hacen más en China, lo hacen acá, en talleres. Tiene de igual muchos talleres, ¿no? Talleres de color, de tintura, de tintorería, de colorido, de plancha, de plisado, de confección, de corte. Pero lo que muestra, por lo menos, que es lo que podemos saber, porque el resto, la verdad es que hay que hacer una investigación profunda, es lo que quiere mostrar, que es lo que está en el local. Como gente laburando ahí, de tener unas 40 personas, imagino yo, capaz un poco menos. Sus oficinas, a un taller, como el fuerte del laboratorio textil y no mucho más. El resto no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué nos cobra tanto. Sabemos que usa telas de primera calidad.
Pero para Juli, ¿telas de qué precio? De el metro pasa hoy a 29 el dólar.
Y las telas que no tienen mucha restricción, ahí va, con las telas, porque las que le gustan las compran, salga lo que salga, pero sabemos que usan todo es 100 sedas, 100 algodón, 100.
Pero estamos hablando de una camisa que tiene, una camisa regular tiene 1.5 metros de tela, la una de JT tranquilamente tiene 2.5 metros de tela. ¿A cuánto el metro?
Y está aproximadamente $8. Hoy el dólar está casi 29, así que más, hagamos el cálculo. No sé.
3 por 8, 24. Son 500 pesos, son 240 pesos del metro. a 2 metros de tela por camisa. 2 metros, y me animo a decir que más también, porque...
Más los avíos que usan, que también...
Total, pero estamos en 500 pesos por ahí de tela. Uh-huh. Llegamos a 2.500 pesos, 3.500 pesos y al toque.
Fácil que debe quintuplicar un poquito. Y... Sí.
No, estoy segura que el taller no ella, debe estar llevándose...
Ella multiplica por 6 el costo de las prendas. Eso es lo que sabemos. Las prendas, a ver, un algodón es de las telas más baratas que usa Jessica. Eso también es real. Usa mucho cuero, usa mucho lana, que tiene todo un tratamiento textil arriba, que lo encarece un montón. Sí, usa seda. Usa telas que son caras, la verdad.
No, pero eso se nota en la percha, sí. Se nota en la percha automáticamente. Pero me parece que está bueno esto de hacer una bajada de cómo es que se llega también a estos precios. Digo, porque si no nos parece... Más allá que el producto que hace, desde el desarrollo de moldería y la calidad que tiene y las terminaciones y todo, hacen una prenda cara. Pero también me parece que el consumidor distraído no se imagina que una prenda puede llevar 2 metros de tela y que 1 metro de tela puede salir 240 pesos.
Sí, también lo que
está
decir.
Bueno como esta bajada para que para alcanzar la información para todo el mundo, porque también me parece que está bueno... bajar esta conciencia social de que cuando algo sale 100 pesos... también no está ok. O sea, no
sí, lo que hay que decir también es que la confección de las prendas de Jessica es cara porque son prendas muy complejas.
Terriblemente complejas, no entiendo que, o sea, no entiendo quién se las confecciona.
Y por otro lado, la producción es chica, que también encarece mucho los costos. La producción sí. No pasa de los 40 ítems.
Tienes que sacar
ganancia
de algo, y sí, obvio. Si uno entiende, si uno lo pone con porcentaje de ganancia, sí.
Entonces, todo se encarece, total. ¿No? Y tener... dos locales para alquilar, tener que...
Y en uno ya Recoleta, sí, ¿no? Te encarece... Hay formas y formas de... O sea, hay tan muchos factores que hacen que una prenda se encarezca, sí, también. Pero bueno, es un número que también llama la atención.
Bien, ¿qué nos quedó algo en el tintero? ¿Tenemos algo más para decir? Yo quiero decir, a mí me queda por decir que me gusta mucho su puño en alto en el local de Villa Crespo, que cuando abrió no estaba... No sé si es así, pero a mí me gusta imaginar que cuando ella vuelve con su nueva marca, más allá de que ella pudiese saber que le iba a ir muy bien, me parece también ahí que su puño en alto me gusta como signo de triunfo, que no estaba cuando abrió y que se pintó, es una pintada que se hizo después.
Sí, pero también habla de a qué mujeres le habla, ¿no? Ella para mí claramente le vende a mujeres... que están seguras cuando usan JT y que son mujeres con personalidad y con fuerza también.
Sí, porque es difícil, o sea, no te pones una prenda de JT y salís a la calle sin pensarlo un par de veces y es inevitable que alguien te haga un comentario, no es tan fácil vestirla. Ella dice que a mujeres intelectuales, me gusta. A mujeres intelectuales, mujeres que van a un museo le venden. Me gusta mucho.
Cortito y al pie.
¿Quién va al museo? Vamos ¿a qué museo? ¿Al Malva? Bueno, ¿qué nos quedó algo más pendiente de JT? ¿Alguien le quiere pedir algo? ¿Vos ya le pediste low
yo
cost?
Yo le pedí low cost.
Yo apoyo la misma moción.
Y le Tenés pido que deje de basarse en lo popular para vender cosas tan caras. Basta con las remeritas con los nombres de los jugadores, por favor.
Sí, no.
Lo groncho ya fue.
Lo groncho nunca fue.
Nunca
basta.
Fue.
Basta con el Pastore Pan, por favor.
Basta por con favor. La gráfica en un garage, en el fondo de un garage.
Yo le pido que siga diseñando mucho tiempo más.
Sí, sí, por favor. Queremos seguir viendo. Bueno, ahora tenemos muy pronto la colección de verano. A ver qué... Ya está, ya tiene que salir en unos meses.
A ver un si mes cumple, más, ponele, porque a mí no me sorprende, pero a ver si cumple con las expectativas, o sea, si alcanza.
Obvio, tiene.
Bueno, esto fue A Persiana Baja. Mi nombre es Paula Castro, me acompañaron
Julieta Mil,
Lucía Staropoli.
Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @ Persiana Baja, en Instagram o en Facebook. Bueno, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
A Persiana Baja es un contenido de MT Escuela. MT Escuela. Aprender haciendo.